Guarén al día con Fran Muñoz.
Son las 11 de la mañana y 20 minutos de este jueves 25 de junio de 2009. Seguimos en Guareña al día, estamos en Radio Guareña e inauguramos las secciones veraniegas de este programa. Ya son las terceras de este programa y las sextas en su conjunto. Abrimos las lecturas comentadas 2009 aquí en la radio, en Radio Guareña, una actividad que cada año organiza la Biblioteca Eugenio Frutos en colaboración con Radio Guareña. En este verano del 2009 vamos a comentar cinco libros, dos de ellos además serán obras de teatro que se van a representar en el festival, en el tercer festival de teatro escénicas de Guareña. El jueves que viene comentaremos El misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza, el jueves día 9 El guardián entre el centeno de Salinger, el jueves día 16 La ciudad blanca de Ángel Campos, el jueves día 23 la obra de Peter Pan, y hoy jueves 25 de junio inauguramos las lecturas comentadas 2009 con una lectura con un libro llamado Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que además se va a presentar y se va a representar dentro de la programación del Festival de Teatro Escénicas. Y para inaugurar estas sextas lecturas comentadas aquí en Radio Guareña, contamos en el día de hoy, para comentar este libro, Alicia en el País de las Maravillas, con dos invitadas en nuestros estudios. Tenemos a... Ellas se están riendo porque dicen que están atacadas de los nervios. Que no, hombre, que no pasa nada. Tenemos a María Salguero. Hola, María, buenos días. No se te escucha, María. Claro, ¿cómo se te va a escuchar? Ahora.
Hola.
Hola, María, buenos días.
¿Qué buenos tal? Buenos días. Bien, atacadilla, pero bueno.
Ah, sí. Fuera nervios. Sí, ya está. Y también tenemos a Eugenia de Llanos. Eugenia, buenos días también a ti.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú también nerviosa o qué?
Bueno, bien.
Lo mismo que María, así con las manos. Ya se van los nervios. Bien, soy las encargadas de inaugurar este año las lecturas comentadas aquí en la radio con esa obra, con Alicia en el País de las Maravillas, una obra archiconocida que se ha hecho en versiones de teatro, se han hecho películas, dibujos animados. En fin, un montón de cosas, que además tengo por aquí algunos datos que luego, porque se han hecho infinitas cosas con esta obra de teatro de Lewis, con este libro de Lewis Carroll. ¿Os habéis leído la obra?
Sí.
Y así, antes de empezar, porque vamos a empezar con un primer argumento y con una primera biografía de su autor, ¿qué os ha parecido? Así, una palabra al principio.
Es una obra de fácil lectura. Para el público infantil.
Ajá.
Se lee bien, entretenida, amén.
¿Y tú, María?
A mí me ha parecido fantástica porque tiene muchas aventuras y te vas a un mundo fantástico.
Uh-huh.
Y entonces...
Y tú además lo has visto todo, ¿no? Has visto los dibujos animados.
Sí, he visto
la película.
Sí, los dibujos animados, películas, y me he leído el cuento.
Sí, ¿no?
Varias veces.
Ya te lo conoces de memoria, como quien
dice. Sí, más,
¿no?,
o menos.
Bueno, pues antes de comenzar lo que es el comentario, la lectura comentada de este libro, el de Alicia en el País de las Maravillas, vamos a hablar un poquito de la biografía de su autor. Vamos a hablar de la biografía del autor de Alicia en el País de las Maravillas con el seudónimo de Lewis Carroll. Esta es una pequeña biografía de su autor.
Lewis Carroll procedía principalmente del norte de Inglaterra, con algunas conexiones irlandesas. Su familia era conservadora y la mayoría de ellos se dedicaron a las dos profesiones características de la clase media alta inglesa, que eran el ejército y la iglesia. Cuando Charles tenía 11 años, su padre fue nombrado párroco de la localidad y toda la familia se trasladó a la espaciosa rectoría que sería la morada familiar durante los siguientes 25 años. Dunson, padre, fue haciendo progresos en el escalafón eclesiástico, publicó varios sermones, tradujo a Tertuliano y, como buen padre, pues hizo lo que pudo para transmitir a sus hijos su punto de vista. El joven Charles inició su educación en su propia casa. Las listas de sus lecturas conservadas por la familia atestiguan su precocidad intelectual. Se ha dicho que sufrió un trauma infantil cuando se le obligó a contrarrestar su tendencia natural a ser zurdo. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que haya sido así. Sufrió de un tartamudeo que tendría efectos perjudiciales en sus relaciones sociales durante durante toda su vida y también padeció sordera. A los 11 años fue enviado a una escuela privada donde parece que se integró bien, y en 1945 fue trasladado a Rubikshop, donde fue evidentemente menos feliz, según él mismo escribió, algunos años después de abandonar el lugar. Leo literalmente un parrafito que dice: creo que por nada en este mundo volvería de nuevo a vivir los 3 años que pasé allí. Puedo decir honestamente que si hubiese estado a salvo de la modestia nocturna, la dureza de la vida diurna se me hubiera hecho en comparación muchísimo más soportable. La naturaleza de esta modestia nocturna, entre comillas, nunca será correctamente interpretada. Puede ser una forma delicada de hacer referencia a algún tipo de abuso sexual. Académicamente, sin embargo, Charles se las arregló bastante bien. Uno de sus profesores de matemáticas dijo de él que no ha conocido a ningún chico más prometedor. Por otra parte, finales de 1850, traslada a la Universidad de Oxford, ingresó en el antiguo colegio de su padre. Llevaba solo unos días cuando tuvo que regresar a su casa porque la madre había muerto. Cualesquiera que fueran los sentimientos de la muerte de su madre, que como buen joven los tendría, sin embargo, no produjo en él ningún tipo de retraimiento ni de baja intelectual. Tal vez no siempre trabajó duro, pero excepcionalmente estaba dotado y obtuvo con facilidad unos resultados excelentes. Su temprana carrera académica tuvo muchísimos éxitos que prometían una carrera explosiva. Sin embargo, a causa de su pereza, perdió una beca, pero aún así su brillantez como matemático le hizo ganar en el 57 un puesto de profesor en la universidad. En Oxford se le diagnostica epilepsia, lo cual por entonces constituía un estigma social algo considerable. Sin embargo, en la fecha, el director de la universidad ha sugerido que incluso pudo haber sido un error en el diagnóstico. Su pasión era la escritura. Escribió poesía y cuentos que envió a varias revistas y que le reportaron un éxito discreto. Entre 1854 y 1856 su obra apareció en publicaciones de ámbito nacional, así como en revistas también de menor difusión. La mayor parte de estos escritos de Charles son humorísticos y en ocasiones satíricos. En julio de 1855 escribió: no creo haber escrito todavía nada digno de una verdadera publicación, pero no desespero en hacerlo algún día. Años antes de Alicia en el País de las Maravillas, ya él buscaba ideas de cuentos para niños que pudieran proporcionarle dinero, por ejemplo, algún cuento de Navidad o instrucciones prácticas para construir marionetas y algún teatrillo. En 1956 publicó su primera obra, Solitude, título que latinizó de su propio nombre y el apellido de su madre. Fue curiosamente en una excursión con las hijas de un compañero, concretamente un 4 de julio de 1862, cuando Lewis inventó el argumento de la historia que más tarde llegaría a ser su primer y más grande éxito comercial. Él y su amigo, el reverendo Robinson, llevaron a las 3 hijas a pasear en barcas por el Támesis. Según constan los relatos del propio Lewis, el autor improvisó la narración, entusiasmó a las niñas, especialmente a una de ellas, Alicia. Después de la excursión, Alicia pues le pidió que escribiese la historia. Lewis pasó una noche componiendo el manuscrito y después se lo regaló a Alicia a las navidades siguientes. El manuscrito concretamente se titulaba Las aventuras subterráneas de Alicia y estaba ilustrado con dibujos del propio autor. Se especula que la heroína de la obra estaba basada en Alicia, en la niña. Sin embargo, el autor negó que el personaje estuviera basado en ninguna persona real. Años más tarde, Lewis, movido por el gran interés que el manuscrito había despertado entre todos sus lectores, llevó el libro convenientemente revisado a una editorial, a quien le gustó de inmediato. Tras trabajar los títulos en Alicia entre las hadas y La hora dorada de Alicia, la obra se publicó finalmente con el título en 1865, Las aventuras de Alicia Alicia en el País de las Maravillas y firmado por Lewis Carroll. Las ilustraciones de esta primera edición fueron obra de un compañero. El multitudinario éxito del libro llevó a su autor a escribir y publicar una segunda parte, Alicia a través del espejo. También publicó con su verdadero nombre muchos artículos y libros de temas matemáticos. Destacan El juego de la lógica y Euclides y sus rivales modernos.
Pues gracias, Lali, por hacernos llegar esta biografía del autor, de Charles Dodgson, más conocido con el seudónimo de Lewis Carroll, el autor de este libro, de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, pues extensa biografía la que nos trajo Lali en este reportaje. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Okay. ¿De qué trata la obra, Alicia en el País de las Maravillas? María, te toca.
Pues, vamos a ver, Alicia en el País de las Maravillas es un libro lleno de aventuras, te lleva a otro mundo y te cuenta la historia de una niña que, aunque se ha quedado dormida, estaba con su hermana leyendo. Uh-huh. Y se quedó dormida y empezó a imaginar otro mundo, estuvo en otro mundo, y entonces, a partir de ahí, se narran como historias que son irreales, pero también te hace pensar cosas que te pueden llevar a la vida real. Uh-huh. Y por eso, como bien ha dicho Lali en la biografía, no sabes si es para niños o al final te dice que te puede servir también para adultos, porque uh-huh. también te hace mucho de pensar.
Sí, esa sería una de las conclusiones finales del libro, ¿no? Que es una obra dirigida tanto para el público infantil como para... Creo que Eugenia lo decía bien antes de entrar en antena, que es como ese libro que es para una persona una persona adulta que tiene ese niño dentro, todavía dentro de ella, ¿no?
Sí. Bueno,
afortunadamente todo el mundo tenemos todavía un niño dentro. Y eso no se vaya nunca.
No, Alicia es más bien eso. No es un libro solo para
el
niños.
Infantil, ¿no?
Es para, pues, todo el niño que llevamos todo adulto dentro. Porque el personaje de Alicia en sí no es un personaje con el que los niños se puedan identificar plenamente. También tiene muchos rasgos de persona adulta. Uh-huh. Es un personaje bastante coherente y racional en sus pensamientos. Cuando le van pasando todo lo que le va pasando, que es plena fantasía, pues tiene ese punto racional para saber reaccionar. Sin embargo, pues tampoco podríamos identificarlo plenamente con un adulto, porque también tiene esa pizca de ilusión que tienen los niños, uh-huh. que no se le va en toda la obra, por muchas cosas raras y difíciles que le pasen, siempre quiere más.
María, hablarnos un poquito de lo que le pasa a Alicia en el argumento del libro. Hay muchas aventuras, hay caídas por todos sitios, hay...
Sí, sí.
Háblanos un poquito.
Al principio del libro te cuenta que la muchacha se queda dormida. Y entonces, en su sueño, ve a un conejo que lleva un reloj en la mano y va corriendo. Y encima uh-huh. habla el conejo. O sea que es totalmente ilusiones.
Ilusiones.
Y ya después de seguirlo y seguirlo, sin darse cuenta, se cae en un pozo. Y ahí es cuando empieza ya toda la historia. Tiene el gato, se encuentra el gato Cheshire, uh-huh. que aparece y desaparece. Entonces a Alicia se le queda confusa porque no sabe qué es eso. Uh-huh. Se cree que está en la vida real. Luego también es como le pasa también que se hace gigante.
Porque se come un pastelito, ¿no?
Sí. Eso es bastante imaginario porque no es normal. Y también que si casas enanas, que se encuentra, es bastante imaginario. Y luego también...
Hombre, por ejemplo, Alicia ve un pastelito que pone cómeme, pues se lo come. Y esas son las consecuencias, ¿no? Que se hace más alta de lo que es, ¿no?
Sí.
Hasta los 2 metros, recuerdo.
Creo que sí, más o menos sobre esa altura. No me acuerdo muy bien, pero más o menos sobre esa altura.
Más aventuras. Hay muchas, ¿no? Muchas aventuras, ¿no?
Sí, muchísimas. Es un libro lleno de aventuras con el que puedes disfrutar. Y yo, por lo menos, en las veces que me lo he leído, he disfrutado en cada aventura porque te lleva a otro mundo. Entonces, te hace divertirte leyendo las aventuras.
¿Cómo cuántas veces te has leído el libro?
Uf, sí, pues no lo sé, desde que tengo razón para leer, Pues creo que unas 4 o 5 veces.
Madre mía.
Sí, sí.
Te lo sabrás de memoria, ¿no? Aquí hay un punto y coma, aquí hay una coma y un punto.
No, hombre,
aparte.
Tampoco es eso, porque me lo he leído de pequeña, luego ya otras veces mayor que siendo...
Sí, más consciente, ¿no?
Claro, queriendo recordar viejos tiempos y eso, y más o menos sí me lo sé.
¿Se podría considerar un libro de aventuras, El de Alicia en el País de las Maravillas?
Sí, bastante de aventuras, porque a la vez que es imaginario, pero también... Tiene muchas aventuras. Yo creo que es un libro lleno de aventuras, en el que te puede pasar cualquier cosa. Tú vas leyendo y puede pasarte cualquier cosa.
Hablamos ahora un poquito de los personajes, porque hay... Bueno, no hay tantos. Hay, se puede decir que hay entre 5 y 6 personajes principales de la trama, ¿no? El principal es Alicia, ¿no? La duquesa.
Sí, sí, es Alicia. ¿Conoces? Que se lo tiene mi compañera María Eugenia.
Eugenia. Sí, lo que nos decías antes, ¿no? Alicia es un poco niña,
pues
un poco
sí.
Adulta, el personaje.
Alicia hay veces que se comporta plenamente como una niña. Cuando le van, por ejemplo, en la, nada más empezar el cuento, cuando se cae por el túnel, cuando va detrás del conejo con el reloj, pues es el único momento en todo el cuento en el que la niña como parece que pierde el control, que tiene miedo. Entonces, pues... De ahí pasa al resto de la obra, en la que realmente se comporta más que como niña, más bien como adolescente, adulta, ¿sí? Porque yo creo que con todas las cosas que le pasan, que es plena fantasía, porque pero ella lo hace que lo de la que la persona que lo está leyendo lo mire como algo que puede ser real, en un mundo
irreal.
En un mundo irreal que, todo... que se le ve esa pizca de que de como de realidad, de que puede ser, te hace ver. Y yo creo que ese también es el éxito de la obra en sí, porque el autor lo escribió en una época muy rígida, que fue la victoriana, en aquellos momentos en Inglaterra, y un libro así, que rompía como con todos los esquemas, pues lo que nos hace que, no sé, que haya sido tan, tan leído. Uno de los libros más leídos.
Sí, puede ser una de las causas de su rotundo éxito, ¿no?
Claro.
La fantasía que aporta en la lectura ese libro, que te hace muchas veces pensar que eso puede suceder en realidad, ¿no? Te hace pensar de que eso, aunque parezca fantasía o sea algo fantasioso...
Claro, porque...
Que alguna vez podría suceder.
Sí, porque lo coge un niño y lo lee y es una obra fascinante para ellos, porque está, como dice mi compañera, repleta de aventuras y tiene muchos cambios, no te aburre. Porque pasa de una historia a otra, es rápida, no aburre. Y si la coge un adulto, si tú lo miras desde... Porque muchas veces un adulto cogemos los libros infantiles y decimos, bueno, pues esto es un libro infantil, no lo leemos así. Bah. Pero si tú lo ves y lo lees desde otra perspectiva, no solo por leérselo a un niño, ves que ese personaje es más complejo de lo que parece. No es un personaje sencillo, no es un niño como cualquier otro, es un niño... muy racional, que tiene muchos detalles de adulto y que también nos podemos ver nosotros mismos
reflejados en él.
Reflejados en muchos aspectos en Alicia. Sí,
sí, es el distinto punto de vista, ¿no? Cuando uno
es
niño no se fija en esos detalles,
claro.
Se fija en otros, y los padres y los papás, sobre todo cuando le leen el cuento a los niños, pues es otro punto de vista.
Claro, como estés tú preparado para leerlo, hay que estar abierto de mente y de mirar.
Sí, ¿no?
Cuando coges un libro, sí.
María, ¿a ti te lo contaron o tú ya lo empezaste a leer?
Yo ya lo empecé a leer.
Empezaste a leer, ¿no?
Creo que sí. Mi hermano me lo contó un día de pequeñita.
Sí.
Cuando no me podía dormir me lo leyó un día. Pero luego ya, como ya empecé a coger yo más ese entusiasmo a los libros y eso, me lo empecé ya a leer yo por mi propio pie.
Por tu cuenta, ¿no?
Sí.
Seguimos con los personajes.
Seguimos.
Hablado del principal, que es Alicia. También anda por ahí el conejo y el gato, ¿no?
Sí, sí. Esos son más o menos personajes secundarios, pero también tienen importancia en el libro, porque está el gato Cheshire, que tiene la capacidad de aparecer y desaparecer. Entonces, no sabe por qué aparece y desaparece. Es un poco como para despistar a Alicia, ¿sabe? Y seguir el camino, pero despista. Luego también está la Liebre de Marzo, que es un personaje un poco repipiolo, vamos. Y sin embargo es un poco entusiasta, tiene mucho entusiasmo y ayuda muchas veces a Alicia a seguir su camino adelante, porque Alicia nos, en un momento no sabe dónde está, en las aventuras no sabe dónde está, entonces por los personajes secundarios va siguiendo su camino. Uh-huh. Y así luego
es
también
es un poco
está...
de personaje que ayuda al resto, ¿no?
Sí,
yo
más sé, o menos.
Según en la documentación y por lo que he podido ver, dicen que es un personaje que tiene buen corazón, que ayuda al resto de los personajes de la trama, ¿no?
Sí, sí, eso también es muy de eso de Alicia, de que tiene un buen sentimiento, y entonces cuando está con los otros personajes también intentan ayudarle a ella a seguir su camino. Uh-huh. Aunque la confundan, pero
la
quieren
ayudan,
ayudarla,
¿no?
Sí. Luego también está la falsa tortuga, que es un personaje el típico de los cuentos infantiles, que siempre está el llorón, el triste, el que siempre está triste, y entonces Alicia le intenta ayudar a él. O sea, este cuento es como te ayudo, tú me ayudas, te ayudo, tú me ayudas, o sea, mutuo. Uh-huh. Y por lo menos a mí en esa parte, en ese aspecto, me ha encantado desde que lo llevo leyendo.
¿Te gusta el personaje de la tortuga?
Sí, pues... porque es muy raro. Es que...
un gigante verde, ¿no?
Es que es muy raro.
Dicen por ahí.
Sí, más o menos, pero... es que es un contraste muy... no sé, te cuenta un montón de versiones, entonces tú no sabes qué puede pasar. Uh-huh. Y tampoco lo que puede hacer, porque al mismo nombre de falsa tortuga puedes decir, pues... está mal o algo, pero por lo menos yo...
A ti te gusta, ¿no?
A mí me gusta, aparte de Alicia, claro está. Pero es un personaje que también me gusta mucho. Y luego está la reina de corazones, uh-huh, que es como la mandamás del cuento. La mala.
La mala.
La mala.
En todo cuento tiene que haber alguien malo.
Claro.
No podía
faltar, es lo que iba a decir
tampoco
yo ahora mismo, que en todo cuento siempre hay alguien malo. Y en este cuento que estamos refiriéndonos hoy, la reina de corazones, y se puede decir que es un personaje que tiene un carácter muy agrio, siempre está de mal humor. Uh-huh. Y luego es una persona dominante, siempre está dominando en los otros personajes y en todos los personajes secundarios, pero que no tiene tanto importancia, por ejemplo los soldados de las cartas de las barajas. Uh-huh.
Tienen también cabida los naipes en algún argumento de la, en algún capítulo del libro, ¿no?
Sí, al final en el tribunal este que hubo al final del libro. Uh-huh. Cuando la reina de corazones acusaba a Alicia de haber robado, entonces ahí aparecen los naipes, aparecen las demás cartas, que son como personajes secundarios que no tienen importancia, pero que también están ahí.
Y que aportan argumento también a la
claro,
obra, ¿no? Esos son los cinco personajes, ¿no?
Sí,
la tortuga,
más o menos, sí.
La reina, el...
el conejo y el
conejo,
gatito.
El gatito y Alicia.
Eso, Alicia es el principal.
El principal de la trama. Bueno, esos son los principales. ¿Hay algún otro personaje también ahí, como la oruga y alguno más? Pero
sí,
aportan, luego
también
aportan
está...
sí, su trama a la historia, pero bueno. Tampoco son personajes...
Claro, eso ya no aporta mucho. También está la hermana de Alicia, uh-huh, que se aparece al principio del cuento, pero vamos, no tiene importancia. Es un personaje, pero no tiene importancia, porque no te cuenta nada.
Sí, bueno, que hace de nexo de unión entre
claro,
uno y otro. Bueno, pues hemos hablado un poquito de lo que es el argumento, de la sinopsis de la obra, de los personajes, de Alicia en el País de las Maravillas. Vosotras cuando lo leísteis, ya lo habéis dicho casi al empezar, es un libro de fácil lectura, es un libro de grandes proporciones, es un libro de cortas proporciones. ¿Cómo es el libro? Para animar a quien nos esté escuchando, sobre todo a los más jóvenes, a que se lo lean.
Pues es un libro de fácil lectura. Uh-huh. Tú empiezas a leértelo y te va enganchando, porque te va gustando cada aventura que va pasando, te va diciendo, pues, a ver qué va a pasar luego.
Te engancha, ¿no?
Te engancha, tienes intriga por lo que te va a pasar luego, porque no te lo puedes imaginar. Al ser un libro de aventura no te puedes imaginar lo que puede pasar después de una aventura. Entonces a mí me ha gustado. Luego es un libro cortito, uh-huh, es muy extenso porque te cuenta muchas aventuras, pero en poco espacio. O sea, te lo cuenta todo rápido, porque es un cuento rápido, se lee enseguida. Y a mí me ha gustado.
Personalmente a ti, bueno, a si te lo has leído 5 veces es que te ha gustado.
Sí, sí, sí.
Si te has leído 5 veces es que te ha gustado. Y además, si hay algo, es lo que decimos siempre, todos los años lo recordamos en los comentarios, que sobre todo a los más pequeños, que son, bueno, principalmente el público al que va dirigido la obra, aunque el adulto también lo puede leer, siempre es bueno tener, por si hay alguna palabra que no se entiende, el diccionario ahí a mano.
Sí, sí.
Es bueno tener, ¿no? Cuando estás leyendo siempre un libro, siempre un diccionario ahí que lo puedas coger y consultar rápidamente.
Sí, sí.
¿Qué conclusiones se podrían sacar de una vez que se termina de leer esta obra, Eugenia?
Pues yo veo la conclusión que saca finalmente es la grandeza de ese personaje. La grandeza de cómo Alicia es un personaje que se mueve entre dos mundos. Un mundo imaginario y dentro de ese mundo imaginario, el real. Cómo se mueve entre que se hace un personaje que se hace diminuta y cómo se hace gigante. Que se mueve en un mundo infantil y en un mundo de adulto. O sea, que es un personaje que se mueve como en dos mundos. Yo creo que esa es la conclusión final que se puede sacar, pues, que no es un libro que te deje indiferente, que es un libro que te aporta algo.
Una vez que lo terminas de leer,
una vez que lo terminas de leer, pues te aporta. A los niños les gusta porque es muy movido, mucha fantasía, mucha acción.
Bueno, me imagino a los niños una vez que terminan de leer con sus compañeros, con sus amigos. Madre, pues me leí el libro de Alicia, pues le pasa esto, le pasa lo otro.
Claro, porque no
la
es el libro...
La fantasía de los niños.
Claro, no es el libro típico que dice, pues un cuento como medio de bebé, que muchos libros infantiles son muy de bebé. Pues no, este libro creo que da un paso más. Es el libro que le podríamos leer a un niño ya que tiene cierta edad, 6 años, 8 años, yo creo que sí. Y entonces, yo creo que lo ven como diferente, es un paso más. Un libro no tan infantil, pero que, vamos, que pueden disfrutar con él, niños, adultos y
todo el mundo, ¿no? Y esos abuelos que le cuenten también, pues a los niños, a los nietos.
Sí, porque nietos, la lectura es, como decía mi compañera, fácil y es una lectura amena. No tiene el lenguaje complicado en absoluto, como cualquier cuento infantil, y se lee muy rápido. Es un libro muy poco extenso para todo lo que te cuenta.
Por ejemplo, María, ¿en cuánto tiempo se tarda en leerlo? Tú que lo has leído varias veces.
Yo ahora de mayor, que me lo he leído, fue poco tiempo. Yo en 2 horas o así,
me está leído,
teniendo, ¿no?, espacio entre medio de que tenga que hacer algo, ¿vale? Me lo leo enseguida.
¿Enseguida, no?
Sí.
¿Y qué conclusiones sacas tú? Más o menos parecido a lo de...
Yo, parecidas, ¿no?, a la de María Eugenia. Siempre es un cuento fantástico, tiene muchas aventuras y a los niños le van a encantar, porque claro, los niños tienen ese pensamiento de fantasía, aventura, y cuando leen le van a gustar. Y a las personas mayores también, porque empiezan a reaccionar de por qué dice esto, por qué te cuenta esto, qué viene después de esto. A mí sí.
¿Así? ¿A ti sí te gustó?
A mí sí.
Dispuesta a leerlo otra vez, me imagino, ¿no? Cuando haya que leerlo otra vez.
A mí no me importaría leerlo.
Bueno, pues hasta aquí. Hemos llegado con este primer comentario, esta primera lectura comentada, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Pero como lo hacemos cada año en estas lecturas, a los invitados que vienen aquí a comentar el libro, no es ningún aprieto. Simplemente les preguntamos si están leyendo algún libro ahora. No es ningún aprieto, Eugenia. Empezamos por ti. ¿Estás leyendo algún libro ahora?
Pues ahora mismo...
Aparte del libraco que te vi el otro día, que te estás preparando. Pero aparte de eso...
No, voy a empezar la segunda parte de Millennium.
Ah,
de la trilogía.
De la trilogía.
Sí. Ya me he leído la primera, ahora la segunda.
Y está ya la tercera también, ¿no?
Ya está todavía aquí no ha llegado.
Bueno, no, pero me digo que está ya a la venta.
Sí, están haciendo ya la segunda edición, porque se ha agotado la primera.
La primera, así que... Buena recomendación esa de la trilogía de Millennium de Stieg Larsson. ¿Y tú, María?
Yo me estoy leyendo ahora 3 metros sobre el cielo, de Federico Moccia.
¿Y de qué trata esa obra? Más o menos la de Eugenia Millennium ya, sí, la historia se conoce un poquito, pero esa tuya, María, no...
Vamos a ver, es la segunda parte de otro libro, entonces te cuenta aventuras de jóvenes, de la juventud, y al final del libro siempre te cuenta algo, alguna conclusión para que tú reflexiones sobre qué hacer en tu vida. Entonces este libro a mí me está gustando porque te cuenta muchas aventuras, de que si ahora me voy de fiesta con no sé quién, o sea, es muy juvenil, un juvenil.
Juvenil. ¿Y se llama cómo?
3 metros sobre el cielo, de Federico Moccia.
Pues vamos a apuntarlos ahí, que sobre todo todo el año es tiempo para, es buen tiempo y es buena época para leer, pero bueno, en verano como aquello que se tiene un poquito más tiempo libre.
En la piscina.
En la piscina, en esos ratos que te sales del agua, como que es bueno también, es tiempo más propicio para hacer una lectura de algún libro. Sobre todo en verano lo que más o menos suele hacer la gente es leer un poco libros más amenos, no tanto contenido. No de fantasía, sino de intriga. Prefiere la gente, hay de todo también, prefiere la gente leerse un poquito de tiempo de piscina, ¿no? Sobre todo en la playa se lleva la gente los libros para ir entremezclando el baño y la lectura por otro lado. Pues hasta aquí, Alicia en el País de las Maravillas. ¿No ves cómo ha sido sencillo, no?
Sí.
Ya se le han quitado los nervios. ¿A que seguirías y ahora media hora más? ¿Pero a que seguirías y otra media hora más?
Pues sí.
Sí.
Una vez que se termina y se pasan los nervios, no importa. Que María, Eugenia, gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Recuerdo que el jueves que viene vamos a comentar aquí El misterio de la cripta embrujada, un libro de Eduardo Mendoza, será el próximo jueves día 2 de junio. Lecturas 2 de julio, con él. Lecturas comentadas 2009 en Guareña al Día, la sexta edición que hemos inaugurado en la mañana de este jueves. Seguimos en Guareña al Día, seguimos hasta las 2 aquí en Radio Guareña.